Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de enero de 2006. El tema de nuestro programa en esta ocasión es el vínculo Estado-empresas en los Estados Unidos y su proyección ante el mundo. Y contamos para ello con la valiosa presencia del doctor John Saxe Fernández. Gracias, John, por estar con nosotros en Momento Económico. Bienvenido.
Me da mucho gusto estar aquí otra vez.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También pueden llamarnos al ADA sin costo 01800-505-2688 o enviar sus comunicaciones al correo electrónico momentoeconomico@servidor.unam.mx. John Saxe Fernández es coordinador del seminario El Mundo Actual en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de La Compraventa de México, Banco Mundial y Desnacionalización Integral en México, es coordinador de Globalización Crítica a un Paradigma, coautor con James Petras de Globalización, Imperialismo y Clase Social, coautor con Giancarlo Delgado de El Mundo Actual, Situación y Alternativas, coautor con Omar Núñez Rodríguez de Globalización e Imperialismo, La Transferencia de Excedentes de América Latina, entre otras obras. John, el vínculo Estado-empresas en los Estados Unidos y su proyección ante el mundo. ¿De qué forma se vinculan las empresas y el Estado en los Estados Unidos?
Bueno, es un tema de la mayor importancia ahora para nosotros en América Latina, en Colombia, ahorita en Bolivia y desde luego aquí en México. Es una forma que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia económica de los Estados Unidos, pero sobre todo después de la guerra civil de los Estados Unidos, y que Paul Sweezy y Paul Baran describen muy bien en un libro que se llama Capital Monopolista. Sí. Y Herbert Marcuse también, en los 60s, en ese periodo, Marcuse genera un estudio sobre el estado permanente de guerra. Y tanto unos como otros, el economista Sweezy y Baran, como Marcuse, ponen énfasis en cómo es que este destilado de la historia económica de los Estados Unidos se va desarrollando a lo largo del siglo XIX, y ya en el siglo XX lo tenemos ya como un aparato, como un cuerpo social muy, muy estructurado de la relación y de los vínculos estrechos de la empresa con los instrumentos de Estado. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, esto es fundamental. En la literatura estadounidense se le llama triángulo de hierro, el modus operandi, porque tiene un modus operandi muy especial en el sector bélico industrial, en el sector petrolero, en el sector farmacéutico, químico. ¿Cómo es que se da esta relación? El triángulo de hierro en la ciencia política de los Estados Unidos es un concepto usado para ir analizando la interdependencia de tres vértices. Por eso se llama triángulo de hierro. La sí. rama ejecutiva, es decir, lo que yo he denominado la presidencia imperial en base a los trabajos de Schlesinger y Lefebvre, y la burocracia federal, el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, la NASA, el Homeland Security, que son los canalizadores de un vasto y creciente presupuesto, el mayor presupuesto del planeta en estos momentos, para el año que viene, para este año es de 4 billones, 4.2 o 3 billones de dólares, que es como el Producto Nacional y Bruto de Alemania, una cosa así, y de los cuales la tajada de gasto así efectivo, muy amplio, es el Departamento de Defensa con 450 mil o más millones de dólares. Eso es, digamos, un vértice. El otro son las grandes corporaciones, los intereses de las grandes corporaciones, de los monopolios, fundamentalmente, sectores oligopólicos, rubros de la industria militar, aeroespacial, sectores del gas, del petróleo. Esto incluye laboratorios, institutos de investigación, cámaras de comercio, cámaras de manufactura, de industria, cámaras industriales, sindicatos de las industrias. Esto es el segundo componente. Y el tercer componente del triángulo de hierro son el aparato legislativo, el Congreso, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y especialmente ciertos comités y subcomités, por ejemplo, el Comité de Servicios Militares, el subcomité muy importante del gasto para la defensa, el Comité de Energía, de Recursos Naturales, y entonces hay congresistas, senadores de distintos estados, distritos, que tienen inversiones militares, por ejemplo, y entonces, entre estos tres elementos, que insisto, es lo que se llama en la ciencia política el triángulo, la ciencia política es central para ver la economía política, cómo funciona. El sector ejecutivo, el sector de las empresarial y el legislativo, que es donde se asignan los... desarrollan, se interpenetran, hacen negocios, trabajan, hay cabilderos,
trabajan con negocios,
y se interpenetran y se consolidan esfuerzos para defender sus transacciones, que a veces son grandes tranzas, no son solo transacciones, y los intereses se van hilvanando esto frente a individuos o grupos quieren colocar esto, a ver qué es lo que están haciendo, es decir, que rindan cuentas. Entonces van creándose defensas contra los auditores, las auditorías, ya sea la auditoría de la prensa, de los críticos, o la auditoría de los mismos oficiales del gobierno, incluso dentro del Pentágono, de analistas, también de periodistas, de grupos que hacen planteos alternativos, por ejemplo, decir, bueno, debe destinarse más recursos a la seguridad social o a la mejora de las que a los recursos militares, etcétera. Y entonces se va desarrollando esta dinámica. Ahora, para aclarar esta dinámica, es muy importante dos características del modus operandi del capital monopolista en Estados Unidos. Sí. Una se llama pork and barrel. Pork and barrel es una especie de populismo empresarial, político-empresarial. Es decir, está un senador de un estado, la costa oeste de los Estados Unidos, lo que fuera, y este senador es un senador pacifista que se opone a la construcción de un submarino X, pero el submarino X le va a generar una cantidad muy grande de empleo, consecuentemente este Senado va a votar a favor de una asignación de esta naturaleza, aunque está convencido de que realmente no se necesita el instrumento militar tan costoso, este instrumento militar, pero va a generar apoyos políticos, va a generar clientela, va a generar empleo, y si no lo hace, va a perder las elecciones.
Es esto. Entonces, más que nada de orden populista.
El senador Fulbright hacía mucha crítica de esto, uh-huh. y contaba sobre muchísimos casos de senadores y de congresistas que pues asignan una cantidad muy grande de recursos a empresas, va a favorecer a cuates. Hay mucho cuatismo en todo esto, aunque realmente esos fondos, a eso se le llama pork and barrel, sí. y es una de las características del funcionamiento del triángulo de hierro.
De estos vínculos.
Y el otro elemento que es muy importante, y hoy en día más, ya que está Cheney en la Casa Blanca, es el concepto de paretiano, de circulación de élite. Creo que es, allá lo llaman revolving door. Que es como, por ejemplo, un empresario, como por ejemplo Robert McNamara, deja de ser presidente de la Ford, pasa a ser secretario de Defensa, luego lo pasan al Banco Mundial, uh-huh. Y luego como un general, pasa de ser general, después de que le ayudó a la empresa X, Textron o lo que fuera, a conseguir muchos digamos contratos del Departamento de Defensa, y pasa a ser miembro del cuerpo de la empresa, y del cuerpo de la empresa vuelve a ser, por ejemplo, en el caso más notable es el caso de Cheney. Cheney llega a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, viene de la Casa Blanca del sucesor de Nixon, el señor Ford, uh-huh. que ahorita cumple 92 años, creo, el señor, y de ahí pasa a secretario de defensa, de secretario de defensa pasa por una serie de mecanismos que ahorita podemos describir cómo fueron, a ser secretario de hacer presidente de la Halliburton, una de las principales firmas y contratistas del Departamento de Defensa ahorita en Irak. Entonces, la forma en que opera el capitalismo estadounidense, el capital monopolista estadounidense, es una forma en que es realmente estrecha la relación entre la empresa y el Estado. Es a tal grado la situación que cuando nosotros en algún momento le pedimos a Marcos Raskin que nos diera una definición de seguridad nacional aquí en México en un seminario que se hizo, nos dijo, seguridad nacional en Estados Unidos. Sí, le decimos, ¿qué es eso? Uh-huh. Me dice, seguridad nacional, national security is business. Business is national security.
Clarísimo.
Y entonces dice, sí, la seguridad nacional son negocios. Los negocios son la seguridad nacional.
Exacto. Entonces, esta tendencia a la acumulación de beneficios a grandes corporaciones tiende a ser contrapeso al gasto en programas sociales.
Sí. Sí, hay un...
Pero fuertemente.
Fuertemente, sí. Uh-huh. Y ha habido recortes, ha habido... sobre todo cuando se va impulsando el negocio bélico-industrial.
Eso es.
Y también existen una serie de otras características ideológicas de los grupos, del grupo en el poder que llega... Pero sí, definitivamente, aunque, insisto, hay un crecimiento enorme del déficit fiscal,
sí.
y un crecimiento enorme de la deuda de los Estados Unidos. Por eso cuando ellos plantean estos tratados de libre comercio, que son tratados además muy leoninos,
sí.
es inconcebible que en América Latina haya gobiernos que contemplen siquiera una participación con una nación que tiene tales déficits fiscales, uh-huh. y tales déficits de cuenta corriente con los cuales nosotros relacionarnos.
Y también con ese mal ejemplo, diría yo también, de gasto siempre reduciéndose por el lado del gasto social, sí, ¿no? De la parte social.
Sí, sí. Ahora, toda la orientación del gasto, sobre todo en ciertos sectores, ciertos departamentos, Departamento de Defensa, Departamento de Energía, la NASA, etcétera, está orientado a apapachar a grandes empresas, a grandes contratistas. Entonces, las empresas, los contratistas, juegan un papel crucial. ¿Cómo es que se da este tráfico de influencias? Es sumamente interesante. Por ejemplo, la noción de triángulo de hierro describe esta forma. ¿Y cómo es que esta forma que se relaciona la empresa con el Estado? Por ejemplo, yo un cuerpo de analistas alemán me preguntaba el otro día, ¿cómo se relaciona la violencia de Estado en Irak y el comportamiento de las corporaciones y de los negocios? Y entonces digo, pues si queremos ver eso, tenemos que recurrir a estos dos mecanismos, al pork and barrel y al mecanismo este de circulación, que están en el centro del análisis. Por ejemplo, cuando uno ve la etiología de esto que hicieron en Irak, que es una petroguerra. Sí, la guerra está orientada tanto al petróleo, no hay que recordar también la posición estratégica que tiene Irak en el Oriente Medio, colinda con prácticamente todos los países del Oriente Medio importante, y además es uno de los fundamentos, los abastos más importantes de agua del Oriente Medio, claro, están ahí. Pero el petróleo es fundamental, por eso yo estoy muy de acuerdo con llamar petroguerra lo que ocurre ahí. Entonces, están las reservas de petróleo convencional ahí, en gran medida, grandes reservas. Y entonces uno ve las fuerzas político-económicas involucradas en la participación de los Estados Unidos en la guerra. Y ahí resalta una empresa fundamental, que es esta empresa que se llama Halliburton. Y no crean que esto es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros que estamos aquí en México, ¿no? No, Halliburton está metida aquí adentro, está también aquí adentro metida, y el señor Fox tiene mucha responsabilidad de meter a esta gran empresa, de esta empresa de servicios petroleros en México. Pero para ir primero a ver lo de Irak, la empresa es la principal empresa de servicios petroleros del mundo. Es una empresa que opera desde Texas, desde Houston, y tiene contratos, los contratos de Halliburton, y tiene una subsidiaria que se llama Kellogg Brown and Root. Los contratos de Halliburton y de Kellogg Brown and Root se realizan por medio del cuerpo de ingenieros del Departamento de Defensa, y tienen un programa especial, que es un programa que se llama Programa de Incremento de la Participación Civil en las Tareas de Logística. Ese es el nombre, se llama Logistic Civilian Augmentation Program. Es LOGAP, es decir, es un programa que se inicia en el 85 con el gobierno de Reagan, y la intención de LOGAP, ¿qué es? Favorecer y usar a cientos de contratistas privados de todas las dimensiones para que le proporcionen al Pentágono y a las tropas desplegadas por el Pentágono en el exterior servicios de apoyo, que van, por ejemplo, distribución de comida, limpieza de letrinas, manejo de camiones, armado de tiendas de campaña, administración de instalaciones, de por ejemplo, colocación, manejo, mantenimiento de generadores, aire acondicionado, transporte, construcción de cárceles, distribución de combustibles, mantenimiento de barracas, toda esa cosa, que eso es una especie de mecanismo de outsourcing, pues son funciones de apoyo logístico para el aparato militar. Entonces, la idea central de LOGAP, es decir, de aumentar la participación de las empresas en las funciones de seguridad y de logística del Departamento de Defensa, es agregar más tropas al liberar tropas y agregarlas al campo de batalla. Uh-huh. Porque tú metes a los contratistas. Uh-huh. Ahora, esos contratistas están metidos en Colombia. Y entonces son los contratistas, no son pocos contratistas, 400 contratistas, ahora son 700 contratistas que forman parte del Plan Colombia. En el Plan Colombia tenemos una cantidad de pequeñas empresas de seguridad, etcétera, metidas ahí haciendo labores de todo tipo, y están metidos en Venezuela y están metidos en Bolivia, en México también. Bien. Entonces, el asunto es que es este sistema no agarra impulso sino hasta que Dick Cheney es nombrado secretario de defensa de el papá de Bush. Uh-huh. Entonces, ya como secretario de defensa, Cheney llega a la Secretaría de Defensa y le dice a Kellogg Brown and Root, la subsidiaria: señores, prepárenme un estudio sobre cómo ampliar este programa logístico a todas las funciones de seguridad, o a la mayor parte de las funciones de seguridad del Departamento de Defensa. Entonces la empresa recibe varios millones de dólares, hace el estudio, que es un estudio clasificado, en el que ahora ya se sabe, le dice, es lo mejor que se puede hacer, dice la Kellogg Brown and Root, porque así las empresas estas pueden realizar operaciones como, por ejemplo, operaciones de seguridad, por ejemplo, pelotones de fusilamiento rural y urbano, escuadrones de la muerte, interrogatorio de prisioneros, tortura, en violación, que viola el código militar y que viola los compromisos de los Estados Unidos internacionales, y no está involucrado el Departamento de Defensa porque son las empresas. Entonces dice, este es un buen mecanismo para hacer eso.
Bien. Estamos en Momento Económico con John Saxe, hablando justamente del vínculo Estado-empresas en los Estados Unidos. En un momento volvemos, hacemos un puente.
Premio Anual de Investigación Económica, Maestro Jesús Silva Herzog, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas convoca a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país o ajenos al instituto.
Los interesados pueden consultar las bases del concurso en la convocatoria publicada en la página electrónica http://www.iis.unam.mx.
Con John Saxe Fernández. John, el incremento del gasto en la defensa, como tú estás hablando, y bueno, particularmente el derivado del combate al terrorismo en años recientes, ¿ha favorecido algún grupo específico de consorcios?
Sí, claro.
Aparte de Halliburton.
Bueno, también, claro. Uh-huh. Pero el caso de Halliburton es interesante porque, para hacerte el cuento corto, Cheney, como secretario de defensa, le da el contrato a la subsidiaria. Sí. La subsidiaria le hace el estudio, que uh-huh. le dice, nosotros nos podemos hacer cargo de todas estas cuestiones de seguridad. Y entonces, eso es en el 92, 93, y pierden las elecciones con Clinton. Y entonces, en el 95 lo nombran a él, que había sido el favorecedor de Halliburton, presidente de Halliburton. Entonces pasa del Departamento de Defensa a Halliburton, claro. Y luego viene Bush hijo y lo pasa de Halliburton a la vicepresidencia. Entonces ahí yo lo que quería mostrarte era cómo es que se da este tráfico de influencias. Sí, que el tráfico de influencias es una práctica generalizada, es parte y parcela del comportamiento, del modus operandi del capital monopolista en Estados Unidos. Y las irregularidades que se descubren por la Oficina de Auditoría del Gobierno es innumerable. Las irregularidades son tan grandes que sustituyen entonces a Halliburton por otra empresa de seguridad que se llama DynCorp. DynCorp es una empresa también montada por contratistas de servicios, fundada y manejada por exdirectores de la CIA, por personal del mundo empresarial, pero aún así Halliburton mantiene el contrato de reconstrucción de los campos petroleros de Irak que se destruyeron en la primera guerra del Golfo. Entonces el papel de Halliburton es ahora el principal contratista de los Estados Unidos en estos servicios en todo Irak, y estamos hablando en medio de decenas de miles de muertes civiles, de niños y de mujeres. Es decir, la pregunta que ellos me hacían es, ¿cómo se hace negocio con la violencia de Estado? Bueno, negocio con la violencia de Estado se hace en los Estados Unidos de esta forma, por medio del LOGAP, por medio del aumento de estas funciones logística. Logísticas. Y entonces, y hay más de 2,000 muertos. Ahora, como Halliburton recibe más dinero en estos momentos que cualquier otra empresa, te voy a dar las cifras. Las cifras son muy importantes. En marzo del 2003, Bush declara que la guerra va a costar 60,000 millones de dólares. Pero el año pasado el New York Times publica que ya a mediados del año pasado se habían gastado 137,300 millones de dólares en Irak solo en operaciones militares, de un total de 250,000 millones de dólares. Y después me voy a ver los cálculos que plantea Bush, el gobierno, para los próximos 5 años. Manteniendo la guerra así, el costo estimado es de 1,300,000 millones de dólares acumulados en 5 años, el costo de la guerra. Entonces, pero alrededor de ese 1,300,000 millones de dólares hay una cantidad muy grande de sopilotes que andan rondando allá, una gama muy amplia de empresas. Estamos hablando de qué estamos hablando nosotros. Estamos hablando de firmas, de las principales firmas del país. No solo cuando hablamos del gasto militar, ya solo del gasto militar, estamos hablando de 37,000 firmas, y estamos hablando de 100,000 subcontratistas a nivel del gasto total militar, no solo en Irak, sino total. Este es el tamaño. Y todo esto opera bajo un esquema que no tiene nada que ver con la economía de mercado. Por eso a mí me da mucha risa cuando dicen que los Estados Unidos es una economía de mercado. Bueno, pues es que uno es de risa, porque el papel del Estado es inmenso, el gasto militar es inmenso, y el gasto público es inmenso de los Estados Unidos. Y opera el gasto militar bajo un principio que se llama el principio de la maximización de costos, no de la minimización de costos. Es un esquema que instaura McNamara, que se llama Cost Plus. Y entonces ellos lo racionalizan de la siguiente manera. La economía de los Estados Unidos en aquel momento está en una especie de recesión. Tenemos que estimular la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo? Apliquemos este gasto cost plus. Le decimos a la empresa, no importa, usted no se fije en los costos, papi Estado va a pagar todo lo que ustedes quieran. cost plus, maximización de costos. Entonces se instaura el principio de que tú obtienes una maximización de ganancias por la vía de la maximización de los costos. Y es aquello, un derroche y una corrupción extraordinaria. Ahí va a parar la gran transferencia de excedentes que se hace, toda la exacción de excedentes que se hace del tercer mundo, y que Pablo González Casanova, en un estupendo trabajo que se llama La explotación global, y en otros más, plantea una serie de mecanismos metodológicos para calcular la cantidad de riqueza que sacan del tercer mundo hacia el primer mundo. Y en el primer mundo, pues, es este derroche y esta enorme corrupción que se ha dado. Ahora, el problema central que nosotros tenemos aquí es que desde que llega Fox se acentúa el papel de este tipo de empresas en el gasto público mexicano, por ejemplo, sí, en Petróleos Mexicanos.
Exactamente.
Entonces le abre la puerta de Petróleos Mexicanos, entre otras empresas, a Halliburton, para que Halliburton, y al mismo tiempo que le abren a la empresa Halliburton para que haga servicios petroleros, etcétera, y a otras empresas, no solo Halliburton, está Bechtel, están otras, van cerrando grandes direcciones generales de petróleos, despido hormiga de técnicos mexicanos, de obreros mexicanos, los van desalojando. Por eso me gusta mucho la novela esa de Quiroga Santa Cruz que se llama Los Deshabitados, porque aquí esta política económica que hemos padecido en este país ha deshabitado grandes empresas de mexicanos, los ha sacado. Ahora están sacando a nuestros técnicos y a nuestros obreros para meter a los contratistas extranjeros,
claro.
Y metiendo contratistas de todo tipo, ¿verdad? Uh-huh. Y al mismo tiempo la política económica en general está deshabitando grandes sectores de nuestro campo y de la población. Ya tenemos cuántos millones en los Estados Unidos de deshabitados, de gente que es sacada de su territorio, y ese territorio es ocupado por estas empresas. Entonces, ¿cómo opera el sistema para nosotros, que Salinas nos metió en este Tratado Norteamericano de Libre Comercio, y ahora este señor que está en la presidencia de México, este exgerente de la Coca-Cola, nos metió en esta Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte, que es un atentado a la seguridad del país? Para nosotros es sumamente importante entender en lenguaje franco y claro esta pregunta que me hiciste al principio: ¿cómo se relaciona la empresa con el Estado en Estados Unidos? Uh-huh. Porque si no nuestra opinión pública no necesita estos elementos para articular una respuesta a esta situación.
Cierto. Mira, yo voy a agradecer a Jesús Río su llamada, y hace una pregunta interesante. ¿De qué manera se articula el corporativismo empresarial norteamericano con la política exterior de este país, como se dio en el caso del interés por comprar la empresa petrolera ICAL por China?
Sí, claro. La pregunta es muy buena, porque ahí inmediatamente ellos dijeron: no, por razones de seguridad nacional, los chinos no pueden participar. Ahí entonces, es decir, es la arbitrariedad total, porque las empresas, ellos sí pueden comprar nuestras, pero claro que ellos no pueden hacer todas estas compras y estas intromisiones en Petróleos Mexicanos que están haciendo, y en el presupuesto del gobierno federal, y ya ven ustedes lo que hacen los bancos, si no tienen colaboradores, si no tienen estados con peleles al mando que, claro, les hacen el servicio.
Por supuesto.
Entonces, ese caso que menciona es muy importante, el de la empresa esta, y la oposición y la argumentación que dieron los senadores de los Estados Unidos para oponerse a esta compra china de esa empresa. ¿Por qué? Por razones de seguridad nacional. Y desde luego para nosotros en México, pues por razones de seguridad nacional, el elemento central de la seguridad nacional está en el petróleo, en nuestros recursos naturales, que es lo que estos gobiernos que hemos padecido,
en lugar de defender,
han entregado brutalmente.
Así es. Bueno, allá hablabas un poco sobre esta circulación de élites y que entonces esto de los altos funcionarios de Estado que han surgido de consejos de grandes empresas y mandos militares en retiro se contratan en empresas privadas, claro, cada vez más.
Cada vez más.
Sí.
Sí, es decir, y pasan de un sector público al sector privado, del sector privado al sector público. Ajá. Y van al sector público a hacer negocios para sus empresas.
Claro.
Bueno, esto lo estamos viendo nosotros, lo estamos viviendo nosotros, con, no voy a dar los nombres aquí, pero son exsecretarios de Estado que ahora son están en las empresas que ellos favorecieron, uh-huh, incluso montaron, uh-huh, con patrimonio nacional, y entonces después de que terminan pasan allá, y necesitamos reglamentar esto.
Sí. Bastaría con ver los consejos de administración de las grandes empresas.
Sí, recuerdo por ahí a Pedro Aspe metido en, sí, en varias de estas. Uh-huh. Y hace poquito...
Y hasta Miguel de la Madrid.
En el caso del LOGAP de Irak, te voy a contar que dice Lolita Baldor, que es una colega de la Associated Press, que entre 2003 y 2004 los contratos de... de KBR, de la Kellogg esta, uh-huh, la subsidiaria de Halliburton, llegaban a 10,700 millones de dólares, y que todos los contratos que tenía en el Oriente Medio podían llegar a los 18,000 millones de dólares. Y si no estamos hablando de cualquier cosa, si a esto agregamos, por ejemplo, es la empresa que construye las cárceles en Guantánamo y en Afganistán, las empresas del señor Cheney, y el señor Cheney es el que defiende la tortura, se le llama el vicepresidente, el Washington Post lo llamó el vicepresidente de la tortura a Cheney. Uh-huh. Entonces aquí tienes una idea del orden de magnitud del negocio que se está haciendo.
Uh-huh. Así es. Bien. En el plan energético de Estados Unidos, este plan determina el esquema de guerra preventiva desarrollado en Irak.
Sí.
Porque queda, bueno, vas trazando, sí, el mapa.
Sí, fíjate que sí. Hay un autor muy interesante que está en español, libro, que se llama Contra todos los enemigos. Y otro que se llama El precio de la lealtad. En estos libros, Clark es el nombre, que era el zar antiterrorista de Clinton y de Bush ahora, y renunció, cuenta que en la tercera semana de enero del 2001 se hizo una reunión del Consejo de Seguridad en la que estaba presente Rumsfeld, Wolfowitz, Cheney y la señora que ahora es secretaria de Defensa, Rice.
Uh-huh.
Y ahí vino la Agencia de Inteligencia Militar, abrieron los mapas, uh-huh, sobre Irak y empezaron a ver los campos gigantes. Son los que les interesan, los campos gigantes, los grandes, tipo Cantarell, lo que teníamos nosotros en Cantarell, que teníamos 37 mil millones de barriles en los 70, ahora ya está agotándose, de esas dimensiones, campos grandes en Irak. Sacaron los planos y los nombres de las empresas que podían ser los contratistas. Uh-huh. Esto es la tercera semana de enero del 2001, es decir, varios, 9 meses antes del 11 de septiembre. De tal manera que ya la empresa, las empresas vinculadas a Cheney, ya tenían el LOGAP. Por eso es muy importante ver cómo es el mecanismo, porque detrás de esto está el cálculo del negocio. Es decir, ahí estaban ya los contratos. Ahí estaban las grandes erogaciones públicas y las grandes ganancias para estas empresas, uh-huh, representadas, materializadas en el caso de Cheney, porque es el caso que quiero yo, con el que quiero ejemplificar, porque es el más patente tanto para nosotros en Petróleos Mexicanos, en México, como en el caso de Colombia, de Bolivia, pero también y primordialmente de Irak.
Sí, bien, esto vamos, en este momento vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Multidisciplinario, Globalización, Conocimiento y Desarrollo desde la Perspectiva Mexicana, convoca al Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo.
Asiste desde el miércoles 15 al viernes 17 de marzo de 2006.
Dentro de las instituciones participantes se encuentran el Instituto de Investigaciones Económicas y la Coordinación de Humanidades de la UNAM.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56-2300-93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto de Investigación Económica.
El programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, aquí conversando con John Saxe sobre el vínculo Estado-empresas en los Estados Unidos y su proyección ante el mundo. Voy a agradecer las llamadas de Rafael Chávez Mora, de José Luis Avendaño, de Guillermo Reyes López, de Abner Tunquía y de Héctor Alvarado. A todos ellos muchas gracias por sus llamadas. Hay algunas reflexiones y una pregunta interesante, John. Sí. Rafael Chávez dice, ¿cómo afecta la cuestión de las empresas con relación a la cultura mexicana?
Bueno, este es un tema gravísimo para nosotros en la UNAM. Yo hice una investigación sobre el papel del Banco Mundial en la promoción de la privatización de la educación pública media superior y superior.
Sí.
En México, el caso de México, lo he estudiado con Giancarlo Delgado, hicimos un trabajo juntos el año pasado, uh-huh, que se publicó en Inglaterra. Y ahí hacemos la demostración de efectivamente los mecanismos que se usan en toda la América Latina para inducir la privatización creciente de las universidades. Uh-huh. Y la mercantilización de la universidad. Afortunadamente, en el caso mexicano, con el cambio de rectoría que hubo, llegó a la rectoría de la UNAM un rector que defiende a capa y espada a la universidad pública. Sí. Y a los principios esenciales de libertad de cátedra y de libertad de investigación. Pero la tendencia en la que se observaba anteriormente era precisamente a ir metiendo a contratistas, era la idea, meter a contratistas en ciertas funciones, por ejemplo, de difusión cultural. Y entonces ya se pensaba en concesionar servicios educativos, etcétera, etcétera, en la UNAM. Eso se detuvo, afortunadamente.
Bueno, algunos servicios sí se contrataron.
Bueno, y sí, hay algunos elementos que uh-huh están ahí. Uh-huh. Y la idea central es meter contratistas por todo lado, ahí donde haya negocio.
Y el llamado ver a la universidad como negocio, pues eso es un barbarismo, sí. Pero sin embargo ustedes lo vemos los impactos negativos que tiene en esa cantidad de universidades patito que pueblan ahorita el escenario nuestro en México y en América Latina. Entonces, en ese caso sí es muy importante. Y uno de los mecanismos para hacer eso es precisamente el control del gasto público. Sí. Y entonces se ayuna, se le quita recursos a las universidades. Ahorita a nuestras universidades se les están retirando. Ellos quieren meter a los señores para que hagan los negocios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que están haciendo con Petróleos Mexicanos? Brutalmente, como muy bien lo acaba de señalar la senadora Garza Galindo. Metiendo ahorita a finales del año meten el gran gol de un cambio, una nueva cambios que permite precisamente el ingreso de una cantidad de contratistas y de privados dentro de la operación de la relación de Petróleos Mexicanos con Comisión Federal de Electricidad para abrirle campo a las empresas. Los señores van a hacer los negocios y la lana generalmente la sacan fuera del país.
Sí, eso es lo terrible, ¿no? José Luis Avendaño hace aquí una aseveración. Se calcula que son 2 billones de dólares en gastos de guerra en Irak.
Sí, esto está cierto. Pero para los próximos 5 años, según la información que yo obtuve, y es de 1.300.000.000.000. Uh-huh. Pero ya llevamos una cantidad muy grande de dinero.
Bien llegado,
de tal manera millones. Que yo creo que está correcta la aproximación que él está haciendo si se toma en cuenta lo que se viene gastando desde el 2003. Uh-huh. Creo que es correcta. Y está en las proximidades de los 2 billones, efectivamente.
Bien, gracias. La señora Minera Ramírez, muchas gracias. Llama y pregunta, ella es una obrera. ¿Cuál es su opinión con relación a los dirigentes latinoamericanos de izquierda? Es decir, ¿pueden o podrán hacer frente a la explotación de los recursos naturales por parte de las grandes potencias?
Bueno, yo esperaría que... Estamos hablando de gente muy, muy concreta, muy específica. Estamos viendo el caso, por ejemplo, de Chávez en Venezuela, la principal... reserva petrolera del hemisferio occidental, que está calculada en que es 72.000.000.000 de barriles, pero es muchísimo más que eso. Y bueno, efectivamente ha tratado de darle una reorientación a PDVSA, y es muy efectivo en ese sentido de que ha hecho una diplomacia muy consciente de las necesidades de la población. Por ejemplo, en Petrocaribe, la poner a disposición de estos países petróleo a un precio más módico, porque el precio del petróleo está subiendo y los costos son altísimos para estas naciones centroamericanas y del Caribe, con una condición que me parece que es muy importante y muy inteligente de parte del gobierno de Venezuela. Y es, sí, pero se hace por la vía pública sin meter a los privados en el asunto, porque los privados van a hacer negocios. Por ejemplo, mete usted a Móvil a hacer el negocio, pues entonces el precio bajo del petróleo venezolano, las ganancias van para allá.
Van para afuera, sí.
Y lo mismo con los otros programas de integración energética de la América del Sur. Eso en relación con Chávez, y ya vemos en el caso de Chávez la hostilidad de los Estados Unidos, la enorme propaganda, a pesar de que ha quedado contundentemente demostrado que tiene un gran apoyo popular en votaciones auditadas internacionalmente, etcétera. Y continúan los operativos. Ahorita precisamente estaba yo leyendo que contratistas del Departamento de Defensa están metiendo ruido ahí dentro de Venezuela. Son del sistema LOGAP, del mismo sistema. Uh-huh. En el caso de Evo Morales, es sumamente importante. Es decir, estos son dos ejemplos que estoy dando de lo que ayer oí a un importante líder, vocero del movimiento indígena mexicano, decir: no queremos más un mundo gris. hemos heredado un mundo lleno de colores y no queremos seguir en esta cosa gris de lo que Quiroga Santa Cruz llama el mundo de los deshabitados, a los que se les expolia y se les quita todos los recursos. Y me pareció sumamente interesante la observación, muy puntual, porque en el caso de Evo Morales, pues tenemos eso, pero no la tiene fácil. ¿Por qué? Primero que todo, porque tiene un déficit público que se lo solventa el Banco Mundial, y el Banco Mundial no está ahí para defender los intereses de la población ni el desarrollo ni nada. El Banco Mundial fue establecido por Estados Unidos en el 44, precisamente para promover la inversión a los inversionistas estadounidenses, y el Fondo Monetario Internacional es la función que ellos tienen. Entonces, no extraña que Wolfowitz, apenas llega Evo Morales, se sabe que Evo Morales gana las elecciones, le dice: todo lo que usted necesite de financiamiento del Banco Mundial, con mucho gusto, especialmente para el desarrollo de los recursos gaseros. Bueno, es la trampa del endeudamiento, el entrampamiento. Entonces está enfrentando ese problema, y el otro problema que está enfrentando es que tiene dentro de la estructura político-militar incrustado cuerpos adiestrados y financiados por el Departamento de Defensa y por la Embajada de los Estados Unidos. Una fuerza estratégica que tienen ahí, integrada por soldados bolivianos y oficiales bolivianos, financiada por la Embajada de los Estados Unidos. Curiosamente, me entero yo que el encargado de distribuir los salarios a estos soldados, que son unos mercenarios, es la misma embajada de los Estados Unidos, por medio de un contratista, una empresa, dentro del LOGAP, claro. Todo esto. Y entonces, sí, se requiere gran solidaridad con uno y otro. En el caso de Venezuela, yo soy integrante del Tribunal Benito Juárez, el tribunal que abrió una sesión el año pasado sobre la agresión histórica de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana, y el tribunal ha decidido abrir una sesión para este año sobre la agresión sistemática de los Estados Unidos contra la nacionalidad y la soberanía venezolana, que nos parece que es muy importante. De tal manera que mi opinión es esa por el momento. Entonces, es cuestión de ver cómo estos líderes fungen y son capaces estos líderes de maniobrar. Por ejemplo, en el caso de Kirchner es muy interesante cómo él finiquita los adeudos de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Aparentemente la intención de él es liberarse de la tutela del Fondo Monetario Internacional, claro, y del Banco Mundial. Sí. Es muy importante.
Claro.
Y lo mismo en el caso de Brasil.
Entonces, ¿tú piensas que América Latina debe, de alguna manera, unirse en torno a una defensa común?
Claro que sí.
De orden regional.
Y la América Latina debe ya pensar seriamente las cosas y ponerse a pensar que no hay posibilidad de hacer procesos adecuados y fuertes de integración latinoamericana si no cuentan con estructuras bancarias y monetarias propias. Es decir, no es ni nada del otro mundo, porque tiene que recurrir a la banca como el Banco Mundial para el financiamiento, cuando puede tener un Banco Central Latinoamericano o el equivalente a un Banco Central Latinoamericano. Juan Castaigns había hecho una serie de propuestas sumamente interesantes de un latino como una moneda con la cual pagar la deuda externa emitida por nosotros. Yo creo que es muy importante ir pensando las cosas más seriamente en términos de integración de estructuras de los cuerpos financieros para el financiamiento de la inversión, porque si no, pues vamos a estar siempre muy 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 articulados desde el norte, cuando necesitamos tener lo que tenemos es un déficit institucional.
Cierto.
Y es parte de lo que es el contraste con los procesos de integración de Europa. Así y ese es. Déficit institucional tiene que ser solventado por nuestros nuestros gobiernos que respondan a las necesidades y a los impulsos de la población, porque La situación, así como está, es sumamente difícil. Llevan estos señores construyendo muros ahí, aplicando una política económica
de exclusión
que uh-huh. está haciendo pedazos uh-huh. el aparato productivo ya por 24 uh-huh. años, que no genera empleo, que expulsa a millones de mexicanos. Están queriendo cerrar la frontera. ¿Qué es lo que están gestando? Es decir, aquí no ha explotado la situación precisamente porque han salido 10 millones de personas fuera del país. Pero ¿qué Exacto. tipo de política es esa que saca a 10 millones de mexicanos de su casa? Los desaloja. Es una política de desalojo. Porque el espacio es fundamental. Están ocupando los espacios. Cuando Zedillo entrega 26 mil kilómetros lineales de líneas férreas y 5% del territorio nacional a empresas binacionales, entre comillas, en las cuales van desapareciendo los mexicanos, que como de costumbre venden sus partes a los extranjeros, uh-huh. estaba también desalojando a miles, a decenas de miles de familias mexicanas que fueron lanzadas a la calle. Los obreros, los ferrocarrileros, ¿qué pasa con toda esta gente? Yo he hablado con Salvador Sarco, un trabajador y un técnico ferrocarrilero, nos ha hecho una narrativa de cómo se ha favorecido a estos grandes consorcios extranjeros, la Union Pacific, etcétera, con el apapacho de señores como Ernesto Zedillo, que anda impunemente por allá recibiendo salarios como integrante del cuerpo directivo de la misma empresa que él desmanteló, que es Ferrocarriles Nacionales de México.
Como representante de las circulación de las élites, sí, justamente, ¿no? Un buen representante de ello, ¿no? Sí. Bueno, esto hace que las estrategias que deben seguir en lo futuro nuestros países tienen que ser más bien congruentes con el interior del país, no hacia el exterior. Es decir, esta relación, este vínculo Estado-empresas, bueno, si se da al interior del país es diferente a si estamos operando en función del vínculo Estado-empresas en Estados Unidos. Porque esos vínculos que ya son de dependencia nuestra, plena dependencia hacia los Estados Unidos, esto no se puede negar. Bueno, al menos que tenga cierta... digo yo, congruencia nacional. No sé de qué manera, pero la estrategia tiene que ser diferente.
Absolutamente. Es un cambio que se necesita de una estrategia articulada en función del interés público nacional, claro, mexicano y latinoamericano, y desde luego del interés popular, fundamentalmente de la población.
Sí.
Y una reorientación del gasto público, yo creo que es muy importante, y también una modificación de la política económica. Hasta el momento la política económica es una política manejada bajo la égida uh-huh. de instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ha estado sometido a eso, a tal punto que yo creo que Rodrigo Carazo, el expresidente de Costa Rica,
sí,
tiene razón cuando dijo, no, si estos presidentes y estos secretarios de Estado son administradores de país del Banco Mundial, managers del Banco Mundial.
No nos queda duda en nadie, sí, ¿no? Una última llamada de Homero Flores, muchas gracias, te felicita, y pregunta rápidamente, la recién electa presidenta de Chile, ¿qué papel juega en el contexto latinoamericano?
Bueno, yo creo que es sumamente interesante ver,
sí,
por los antecedentes que tenemos de ella y todo lo que representa, uh-huh. a mí me parece importante. Sobre todo también el aumento de la votación que obtuvo pero es, uno nunca puede hacer el análisis antes de, yo los análisis prefiero hacerlos después del hecho. Hay que esperar y ver qué es lo que está planteando ella para poder entonces hacer una evaluación, ¿verdad?
Creo que vamos hacia el sentido correcto, digo, en América Latina. Esperamos que también México tome el carril.
Sí, y también en el Mercosur necesitan también hacer más exámenes de conciencia sobre la participación de estos gobiernos con los bancos internacionales, pero también con operativos de la diplomacia militar de los Estados Unidos, claro, como es el caso de Paraguay, que ha abierto el espacio para el establecimiento de bases militares de los Estados Unidos en Paraguay, muy cerca de 200, 300 kilómetros de Bolivia. Sí. Están esas bases militares, que es algo inusitado, y lo mismo con el manejo del acuífero guaraní. Nosotros vemos que muchos de los proyectos de desarrollo del acuífero guaraní son financiados por el Banco Mundial.
Así es.
Entonces estos gobiernos van a tener que empezar también a repensar su relación con estas instituciones, y como dije, tenemos un gran déficit institucional.
Es cierto, esto es muy cierto. Yo convengo contigo en que lo primero que hay que considerar en cualquier plataforma política es un cambio precisamente institucional. John Saxe, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, vertiendo tus valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Irma Manrique, que coordina y conduce el programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.